Tratarse al senador, en vez, de verdad les digo, yo llegué llorando porque no quería saber nada de asumir el cargo.
Claro, ya sabías todo lo que Tony venía acarreando.
Sí, yo trabajaba con Tony en el sentido de, no dentro de la Junta, pero sí para sus proyectos, siempre, todo el tiempo, los proyectos que él presentó los redactaba con, yo verificaba con el abogado, o sea que sabía muy bien dónde me iba a meter. Pero bueno, después era o yo o era otra gente.
Claro, porque, y quedaste vos.
No, ahí dije, cuando realmente me di cuenta de quién tenía que asumir, si es que yo decidía no asumir el lugar, dije, de verdad, es que no tengo escapatoria, sí o bueno, sí, pero tenía que quedarme.
Pero por lo visto te gustó, porque ahora querés quedarte ahí.
Sí, me quiero quedar.
Que con lo que acaba de contar, vos sabes que siempre decimos que la oposición no quiere gobernar. No tiene esa, o sea, no tanto así, pero lo que quiero decir es, no tienen esa vocación de poder, haciendo una comparación con el Partido Colorado. El Partido Colorado pelea para acomodar lugar para llegar a ocupar un espacio. Si era un dirigente colorado el que estaba acá y decía, explicaba exactamente lo que estaba explicando, ella no decía, no diría, se me levantaron los pelos porque tenía que asumir yo. Sí. No quería una cosa así. El Partido Colorado entraba.
Seis meses no le calentaba. Seis meses, chicos.
O sea, esa es una gran diferencia entre un ciudadano que milita en la oposición y un ciudadano que milita en el Partido Colorado.
Sí, otro chip.
Siempre es la... Esa es la diferencia. Más allá de los objetivos de cada uno de ellos, o sea, yo no voy a entrar a tallar si el Colorado entra para robar o para no robar o para tener espacio de... no voy a entrar en ese análisis, pero sí se nota que la piel del dirigente colorado es diferente a la piel de la oposición en cuanto cuando van a asumir un cargo. Es diferente, es muy difícil. Hasta vos dirías, ¿para qué voy a entrar?
Sí. Claro, los valores también son distintos.
Diríamos que...
Las ambiciones también son distintas en este caso. Elena...
¿Por qué volvés?
Sí, ¿por qué volvés? Exactamente.
Porque tengo iniciado... No sé si habrán escuchado ustedes de los restaurantes y los bares que pudieron sacar sus mesas, sus sillas a la calle. Bueno, y esa es mi ordenanza. Sí. Así como... Esa fue la última. La primera fue... implementar la utilización de elementos tecnológicos, todos los elementos tecnológicos como medios de carácter probatorio, medio enredado, pero que tu video sea una denuncia.
Sí.
Hace cuántos años que tenemos el uso de la tecnología o el uso de internet y nunca gente que está hace 20 años o 15 dentro de lo que es la Junta Municipal había planteado la utilización de estas herramientas que están al alcance de nuestros dedos para pruebas de distintas situaciones que ocurren en la ciudad, o sea, y eso tiene todo un proceso. Yo el año pasado di ingreso a dos grandes proyectos, o este año recién se implementaron.
Sí.
El otro proyecto que todavía no se implementa es el transporte público interno dentro de la ciudad de Asunción. ¿Con quiénes? Con otro rubro extremadamente afectado que hoy, todavía no le voy a decir quiénes son, está llevando o que estuvo llevando, que está aprobado y habilitado para llevar a seres humanos dentro de la ciudad de Asunción. ¿Y quiénes son los transportes escolares? Yo vengo trabajando con ellos desde el año pasado. Nosotros hicimos investigaciones, hicimos consultas, hicimos encuestas a gente que trabaja principalmente en el turno de la noche, si estarían dispuestos, qué precio estarían dispuestos a pagar. No es algo que uno hace de un día al otro. Y si yo no estoy, yo les aseguro que eso se va a morir ahí.
Son transportes escolares que se convertirían en transporte
de pasajeros, de personas,
en horarios que no hacen su otro trabajo. No,
24 horas.
Pero no con esas unidades. Esas unidades, no. Ni para los chicos, no luego. Pero si vas a trabajar, tienen que cambiar ese
transporte. Tenemos un modelo de unidades que es el que yo estoy usando en este momento. Es más, tuve que ver qué tipo de unidad era la que estaríamos utilizando, porque tiene que entrar dentro de los barrios, porque el objetivo no es cargar más las arterias actuales que están reventadas. Claro. Es que hoy que vos puedas llegar a los lugares donde no se llega, a barrios donde directamente no entra el transporte público, y esas unidades tienen que ingresar dentro de los barrios, no puedes meter un colectivo de línea, y ese es el transporte escolar, pero no estamos hablando de un transporte escolar que se cae a pedazos, obviamente. Bueno, el modelo que nosotros estamos utilizando en mi campaña, disculpen que tengan que mencionarlo, es justamente uno que sí puede, que sí estaría dentro de lo que sería el transporte. Carumbé se llama el proyecto, puede ser otra historia porque se llama así, que puede entrar dentro de los barrios, que puede girar en las cuadras de los barrios.
Sí.
No puedes meter un colectivo
enorme. Gigantesco.
Tampoco estamos hablando de las combis. No estamos hablando de cosas chiquititas ni feas tampoco. Y ellos están llevando a quienes, a niños, o sea, vienen trabajando con el rubro de niños. Sí. Ellos tienen todo aprobado por la Municipalidad de Asunción. Ellos pagan sus cánones. No importa que sean de Ñemby, de Fernando de la Mora, lo mismo, acceden a Asunción para llevar a niños a colegios de Asunción. Esa gente ya viene trabajando, ya viene haciendo ese servicio. Nosotros le mandamos a nuestros hijos en esas unidades. Si nuestros hijos pueden ir en esas unidades, ¿por qué no podrían ir seres humanos adultos?
Bueno, son proyectos que están pendientes y que no quieren que queden en lo pared.
Y no quiero que queden en lo pared. Hay otro, el servicio comunitario. ¿Qué es el servicio comunitario? Si no tenés cómo pagar tu multa, entonces hace algún servicio para que no quede tu multa ahí y eso genere otras dificultades dentro de lo que es la comuna. Por
¿servicios
un lado.
Como qué serían?
Por ejemplo, el más rápido y pronto es que alguien cometa la infracción de pasar la luz en rojo y no tiene cómo pagar la infracción.
Son dos palos y pico,
Entonces que vaya a la escuela del hijo, por decirlo, y enseñe y diga, no debo pasar la luz en rojo porque tiene estas y estas y estas y estas consecuencias. O famoso que hay un accidente, te rompen el cesto de basura de enfrente de tu casa y se queda y nadie se hace cargo. Sí. Algo que indica es devolver la cosa a su estado original. Entonces, a través del servicio comunitario, la persona no tiene cómo sacar la plata del bolsillo para devolver la cosa a su estado original, que lo haga de alguna forma con algún servicio o trabajo para compensar el daño que hizo.
Sí. Bueno, esas son propuestas que ya tenés y que ya venís trabajando. Pero si hablamos de las futuras propuestas, mirando un poco las debilidades que tiene hoy por hoy la ciudad de Asunción, ¿qué podemos hacer?
Sí, una muy importante. De eso depende mucho de los proyectos que muchos candidatos están planteando. Ustedes no sé si saben que existe la Policía de Vigilancia Municipal, sí, que no es la Policía Municipal de Tránsito, es sí, completamente otra cosa, y que a mí me gusta más que decirle policía, me gusta llamarle a esa dirección la Dirección de Vigilancia Municipal, para que la gente pueda entender que son cosas diferentes. Ellos tienen un plantel de 60 personas. Yo estoy planteando que exista una reubicación de funcionarios y que pasen a trabajar a la Dirección de Vigilancia Municipal, porque la ciudad de Asunción, nosotros tenemos 550 mil habitantes, redondeando, 700 mil vehículos entran todos los días y 1.500.000 personas. Es imposible que con 60 personas se pueda controlar todo lo que ocurre en la ciudad de Asunción de mañana, tarde y de noche.
Pero ¿cuál es la labor de esa gente?
Ah, ahí está. Ellos tienen que, desde las piscinas verdes, que tienen que entrar no solamente a fiscalizar, entran y tienen que hacer todo el procedimiento de la limpieza.
¿Pero cómo es eso?
Y cuando se hace una denuncia, tu vecino se fue de vacaciones.
Con dengue, la gente que se va a dengue.
Por ejemplo, tiene que hacer.
Yo los vi recorriendo, por ejemplo, los bares con esto de la salida. Eran los policías que venían
y avisaban.
Ellos son los que miden cerrado el volumen y eso, los decibeles.
Es gestión ambiental.
Ah, ok.
Pero sí tiene que ir acompañado con la policía de vigilancia. O sea, es tan amplio el trabajo que hacen. Sí. Uno hace una denuncia de que tu vecino está de viaje de vacaciones y su piscina verde llena de larvas. Y es la policía de vigilancia, La policía de vigilancia tiene que verificar si hay una denuncia por agua servida, porque quema el vecino basura, está lavando su vehículo en la calle. Sí. Quema basura a cielo abierto, arrojar basura en un cauce hídrico dentro de Asunción, y estamos hablando.
La verdad que 60 parece muy poco.
Son 60 personas. ¿Cómo hacer para una ciudad 60 personas? Por eso es que tanto es que la gente dice, hace meses que vengo denunciando y no tengo respuesta.
Pero vos sabes, concejal, que si hablamos de... Siempre es delicado hablar de más gente cuando hablamos.
Pero nadie habla de más gente.
Ah, ¿no va a ser más gente?
¿Por qué tendría que ser más gente? Si la municipalidad tiene suficiente gente.
¿Hay gente que puede convertirse
en policía? Es lo que yo dije. No me están entendiendo, es reubicar a funcionarios que están dentro de la municipalidad. ¿Por qué va a traer más gente de afuera?
¿Para claro, qué? Pero se tiene que seguir una carrera especial para eso. Cualquier persona que está dentro
obviamente
de la municipalidad
se hace una capacitación, pero no sí, es que uno tiene que ser doctor en ciencias para,
entiendo,
para poder vigilar. Y para poder vigilar los bares y los restaurantes, ¿qué es lo que nosotros todos teníamos que saber? ¿Qué dice el protocolo sanitario? Ahí no tuvimos que estudiar. Teníamos que saber lo que dice el protocolo sanitario. Las personas no podían trasladarse al baño sin tapabocas.
Sí. ¿Y el plan es ese entonces, reubicar?
Ese es mi plan. De hecho, que yo vengo trabajando con la Dirección de Vigilancia Municipal. Tengo cómo tendría que ser ese organigrama para que funcione. Y tiene que tener cómo trasladarse cuando hay denuncias para poder ir a hacer las fiscalizaciones correspondientes de las denuncias que están recibiendo. Tienen que tener equipos para poder entrar a una casa que está cerrada con candado y corta candado. Hoy en día hacen con unos mazos. Yo he visto cómo la policía de vigilancia le cuida a la Policía Nacional.
¿Cómo eso?
Y es un decir, muchas veces ellos lo están cuidando a la Policía Nacional. De repente hacen más cosas de las que tienen que hacer con un funcionariado de 60 personas. Ellos tendrían que tener 250. ¿Y qué es lo que yo planteo? Asunción no vive hasta las 18 horas o hasta las 20 horas. No. Y estamos todos queriendo apuntar a una Asunción que tenga que viva 24 horas. Andrea te puede decir, hay todo un mundo después de las 18 horas, económicamente hablando, que puede prosperar. Pero si no tenés a alguien que te acompañe en la atención de lo que ocurre en la ciudad, ¿cómo vos vas a prosperar?
Elena, te voy a sacar un poco del ejido municipal.
Sí.
¿Cómo hacer para que funcione las 24 horas una Asunción que no tiene colectivos?
Y para eso está el proyecto Carumbé.
No, está bien, eso en los barrios. Pero acuérdate que hay gente que viene de fuera de Asunción también acá para pasarla bien.
Me encanta que me preguntes.
O sea, ¿cómo hacer para que la línea 27 me lleve otra vez a mi casa que vive allá en Valle de la Victoria?
Te agradezco la pregunta porque si no, no hubiera podido acordarme esto. Hay municipios que quieren replicar Carumbé en sus municipios. De hecho, que hay una concejal de Ñemby que ya le estaba apretando al presidente de la TEPI.
Sigue siendo interno eso.
Pero,
interurbano,
¿cómo
salgo de Asunción?
Pero es que lo que pasa es que en los corredores principales de Asunción hay cómo trasladarse. Lo que no hay es dentro de Asunción. Vos tenés que caminar.
No, espera, ¿cuáles son esos corredores? Porque yo cuando vengo a la radio vengo en colectivo y no tengo colectivo. A las 5 tengo colectivo.
¿Por dónde?
Por Ciudad Ayala y por República Argentina.
¿Y los corredores? Los grandes corredores son Marica López, España, Eusebio Ayala, Fernando de la Mora.
Bueno, hay que contar a las empresas de colectivo que hay corredores donde tienen que estar 24 horas de colectivo porque no hay.
Y sigue siendo el imperio de los empresarios del
transporte. Exacto.
Y el monopolio. Bueno, no sé si monopolio, pero ellos manejan.
A lo que yo planteo es que vas a tener una traba muy fuerte para cuando quieras implementar Asunción 24 horas. Porque no todos tienen el vehículo, la comodidad del colectivo, del automóvil para llegar a su casa en el mismo barrio, para darte el mismo ejemplo. Hay gente que viene en colectivo a ir a Calle Palma y quedarse a la medianoche, a la 1 de la mañana, y tomar un trago en esos barrios, los bares
que están en la línea calle. 27 que trabaja.
Justamente para eso.
Está bien. La línea 27.
La línea 18 sobre España también.
No hay colectivo a la madrugada.
No hay, esa es la idea. Y por eso es el proyecto Carumbé. El proyecto Carumbé apunta a que vos te puedas. Voy a dar un ejemplo concreto. Tenés Eusebio Ayala y después tenés Mariscal López entre Choferes y Kubitschek. Sí. Y en el medio no hay nada. Y que conte que ese es un lugar de fácil acceso. O te vas al barrio San Pablo, hoy está en Ramada. Llega solamente hasta Perón y Schweitzer, Abraham Schweitzer. Y después, vos te querías hasta el puerto, o hasta un poquito más allá, no hay cómo. Entonces, lo que necesitamos es que la gente pueda acceder a ese colectivo que sí te pueda llevar a los lugares donde hoy no te está llevando. Y te pueda llevar de mañana, de tarde y de noche. Sí. No solamente eso implica, durante el día.
Implica traerle a Cetrapan y a todas esas empresas, a esos gremios de colectivos que salen de la ciudad. Porque si yo, o sea, el Carumbé me va a llevar hasta el límite de Asunción.
Sí.
No le van a dejar entrar a Fernando de la Mora, pero yo vivo en San Lorenzo.
Pero y esto, ahí es donde yo te estaba mencionando antes. Ya están los municipios vecinos interesados en que esto también se replique en sus municipios.
Claro, Fernando de la
Mora. Fernando de la Mora, San Lorenzo.
Carumbé me trae hasta calle última y tomo otro Carumbé que me lleva a Fernando de la Mora y otro Carumbé que me lleva hasta
mi casa. No. Desde el momento que nosotros podamos trabajar entre municipios, esto continúa. Yo puedo hoy
hacerle la competencia a las grandes empresas con Carumbé.
tampoco
no es a las grandes empresas, no es competencia. Si vamos al caso, entonces Uber en su momento le movieron un poco el piso a los taxistas, y los taxistas seguramente en su momento a las líneas de transporte. Tenemos que avanzar, o sea...
No, Carumbay, yo creo que es otro tipo de servicio.
Es otro servicio, y aparte hay para todos, de verdad, hay para todos. Hay una carencia y una deuda histórica con la gente que necesita trasladarse de noche, pero esto excede ya la noche. Esto es 24 horas. Yo necesito movilizarme dentro de Asunción y tengo que pelear por un pequeño espacio dentro de un colectivo que viene cargado, un colectivo interurbano que viene cargado o no viene.
Sí, exacto. Sí, y de repente hay empresas que tienen sus ramales, pero el ramal te deja otra vez a 24 cuadras de donde tenés que ir, entonces yo creo que ahí está el servicio Carumbé.
Exactamente.
Ahí
exactamente.
Está el servicio.
Ya me entendió de una. Para eso. Y que sí pueden entrar en estas calles donde no entran los otros.
Claro.
Porque son dos temas, que acceda y que pueda acceder.
Claro, porque los colectivos no es que pueden armar nomás sus itinerarios por barrios residenciales.
Hay un tema. Todos quieren los itinerarios de Eusebio Ayala, todos quieren los itinerarios de Fernando de la Mora porque está cargado de gente. Pero claro que va a estar cargado de gente si
ese hasta ahí sale.
Si ese es el lugar que pasan y la gente tiene que sí o sí ir hasta ahí.
Claro, salir hasta ahí.
O sea, obvio. Todos quieren esos itinerarios. Nosotros no estamos hablando de eso, repito, no estamos hablando de cargar más todavía las calles que ya están reventadas de vehículos. Nosotros queremos ir y vamos a ir por lugares donde no llega hoy el transporte público. Eso es Carumbé. Y esa es una de las pequeñas patas que necesita Asunción y cualquier ciudad para poder funcionar 24 horas.
Recientemente, Elena, hablábamos de la seguridad cuando de los policías de vigilancia se trata, poder ayudar en esas urgencias que de repente ocurren en cualquier barrio, en cualquier ciudad. Pero si hablamos un poco de la seguridad en sí, ¿qué se puede plantear para que se recupere, por ejemplo, el centro de Asunción?
Que haya gente. Es más difícil. Estamos hablando de infraestructura, tenemos que tener iluminación y la Policía Nacional tiene que estar acompañando.
Sí.
Y para que esto ocurra, la gente también tiene que volver a, ¿cómo se dice? Cuando te apoderas, no es apoderas, adueñarse de las calles. Pero ves que todo está enlazado, para eso necesita trasladarse, sin tener la seguridad de que yo...
¿Cuál?
La gente.
Sí, la gente.
Trasladarse.
Estoy nomás pensando, porque ya que estamos hablando de cómo todo está enlazado.
Sí.
Nos estaban contando hace poco de muchos negocios en el centro de Asunción que cierran. Que cierran porque los impuestos son altísimos.
Ah, sí, ese es otro tema.
Entonces, otra vez te pones a pensar, pero necesitas que la gente venga. Pues no hay negocio. Pues el negocio se cierra. Pues el negocio necesita que venga la gente. Entonces, ¿dónde está cómo vamos hacia el fondo?
Bueno, nosotros no ponemos, ese es un tema, nosotros no establecemos los impuestos inmobiliarios. Eso es un decreto del Ejecutivo,
por ley.
Ahí yo no puedo dar una solución. Lo que sí hice y puedo hacer desde el municipio es ver qué mecanismos normativos ayudan como herramienta al Ejecutivo para, de alguna forma, reactivar económicamente Asunción. Un ejemplo es, listo, no pueden estar dentro de los restaurantes porque hay una restricción de espacio, que salgan a la calle para que ellos puedan seguir recibiendo a la gente, para la gente que está encerrada pueda venir a esparcirse. Hay gente que agradece que pudo salir de su casa y se podía tomar un trago a la calle.
Sí.
Y el dueño te agradece, no puedo decir las marcas, uno en el centro que está frente a un lugar histórico nuestro, se pasa agradeciendo. De estos meses tuvo más gente que en los últimos 5 años.
A la pinta.
Ahora, lo que sí me queda, lo que está planteando el tema de los impuestos, sí, esto es por ley, yo entiendo, pero lo que sí puede hacer la municipalidad es hacer que sea útil ese impuesto inmobiliario, recomponiendo y recuperando Asunción. Lo que yo siempre digo como ejemplo, de Yegros para allá ya no hay gente en las calles, en los edificios, están todos vacíos. O sea, y eso porque la gente se va, porque el impuesto es muy caro y porque la municipalidad no acompaña, digamos, el crecimiento impositivo arreglando ese edificio,
Asunción,
exacto, que sea Asunción, exacto, que Asunción termine siendo habitable de nuevo, amigable. E invitar un montón de asuncenos que viven en la ciudad de dormitorio, que son los mismos que entran todos los días otra vez a trabajar acá.
Así mismísimo, se volvió una ciudad muy cara y no es amigable como antes. Nosotros tenemos que, pero esto es un trabajo en conjunto.
Claro.
Esto es un trabajo en conjunto dentro del municipio y con la gente también. La gente es, yo no sé si les pasa a usted que la gente parece que no le quiere a su ciudad. Yo claro quisiera que no. Tener ese sentimiento que tiene la República del Luque, por ejemplo. Guay de que le pase. No, o sea, está atento a su ciudad. La gente tiene que quererle a su vereda, a su cuadra, a su barrio y a su ciudad. Y se perdió. ¿En qué parte de la historia dejamos de quererle a nuestra ciudad? Yo no
cuando esas autoridades se olvidaron de ella.
Pero a mí ninguna autoridad me va a decir vos no le quieras más a tu ciudad.
Y dejó de quererle porque eso ocurrió. Se trasladó, digamos, esa pérdida de amor de su autoridad para ayudarle al vecino. El tipo tenía la puta, yo no tengo la plata para poder seguir queriéndole a mi ciudad. No hay ayuda.
Pero yo saco mi auto. Hay pequeñas acciones como, por ejemplo, no tirar la basura ahí. No sí, necesitas la autoridad. No quemar pero basura tampoco vereda. Necesitas. Ahora con el dengue no necesitas, es más bien para salvarte, ni siquiera luego para o tu sea, ciudad, sino
por uno.
Hay pequeñas acciones que yo creo que hacen que, de verdad, como decía, no va tanto por pintar tu vereda, porque vos cruzas un poco en ahí la Condebol y ya empezás a ver columnas pintadas. No va tanto por ese lado, sino que es esa forma de que, no justamente, y ese eslogan que habla muy bien de Atira, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Sí. Y exactamente lo mismo va a pasar con Asunción.
¿Cómo yo voy a quererle a mi ciudad? Yo saco mi automóvil y el empedrado horrible que hace termina reventando mi auto en un mes, en dos meses, en un año. Me costó comprar un auto chileré y ya rompe todo de nuevo. O sea, ¿cómo voy a quererle yo a mi ciudad cuando mi propia autoridad municipal me pone ese empedrado para romperme el auto? Es difícil.
¿Por qué?
O sea, revertir eso, seguir diciendo quiero a mi barrio, quiero a mi, no sé. Me vas a castigar porque tiré la basura, la cáscara de banana en la vereda y está bien, pero no hay pues esa, ¿cómo se llama? Yo hago y vos que yo te doy y vos me das. No existe eso. Es difícil. Y lo peor de todo es quién tiene la primera piedra. O si es el vecino o la municipalidad. Para tratar de resolver. O sea, el otro día le dije a un colega tuyo, también le decíamos, ¿cuántas veces vos saliste vos a los barrios a saber qué pasa? El concejal y el mismo intendente en muchas oportunidades está divorciado de su, sí. de los barrios. O sea, yo no le sigo nomás la corriente a qué hace la Junta Municipal, por eso no tengo mucha autoridad para decirte, pero escucho vecinos que dicen que no le conoce. La Venega, esa no le conoce el barrio San Pablo, yo sé que ella es el barrio San Pablo, no le conoce nadie. Y se candidata de nuevo, por ejemplo, no le conoce nadie. Le conoce su mamá, su hijo, su hija y quizás el marido. Y no le conoce nadie, no sé cómo llama la señora. El barrio San Pablo. Quiero plantearte un poco.
Dime.
Hay una cuestión que me está diciendo. ¿Tenés en tu proyecto la posibilidad de repente recuperar las plazas?
Hay, de hecho que nos... Yo estoy hablando de los tres pilares o los temas principales. El Ejecutivo tiene como obligación recuperar las plazas. Eso no es un proyecto, esa es una obligación.
Sí.
Parte de que se recuperen las plazas es poder cuidarla a las plazas. ¿De qué sirve recuperar una plaza para que a los tres días estén los focos quemados, se robó el wifi que se puso, el router o lo que sea que se puso, el modem, quiero decir que se puso en la plaza, los bancos están rotos? Para eso necesitamos una dirección de vigilancia que cuide las plazas.
Cierto.
¿Entendés? Entonces vos me preguntás, ¿Cómo recuperar? Es una obligación. ¿Cómo recuperar? Es con mobiliario urbano, con arreglo de las veredas, con arreglo de las plantas, qué sé yo. Pero necesitamos a alguien que esté cuidando también estos lugares. Sí. Y eso es esa es la Policía de Vigilancia Municipal, justamente.
Ah, que es parte de tu proyecto.
Que es parte de mi proyecto, ¿me entendés? Por eso decía antes que hay muchos proyectos muy interesantes y que al fin y al cabo son obligaciones del municipio para la comuna, pero si no tenés robustecida una dirección de vigilancia que cuide la ciudad, todo se va al mazo
a corto plazo.
Todo otra vez se va a deteriorar porque no tenés alguien que esté vigilando, que no esté, señor, por favor, viste, hace unos días, antes de ayer, hubo una chica, ayer estuve con Jorge Ratti, estábamos hablando de esta chica, de esta deportista.
Sí, en la Costanera.
En la Costanera.
Sí.
No es, y aclaro, pero es como un ejemplo, no es función de la dirección de vigilancia vigilar si le pasa algo a esta chica, pero si hubiese una dotación de, que es lo que yo planteo, mayor cantidad de turnos operativos para que ellos estén o cuatro turnos de 6 horas o 3 turnos de 8 horas haciendo su vigilancia, a lo mejor ella, ese auxilio que ella pedía, alguien le iba a decir algo, por dar un ejemplo. O nos iban a robar las casetas de la Policía Nacional, que dicen que se robaron todo antes que se inaugure la Costanera Norte.
Así mismo. Elena, estuve viendo también que condecoraron a esta familia que hizo tanto en esta pandemia. Sí, y que estuviste detrás de eso, así que sí. ¿Cuántos platos entrega y sigue entregando esta familia?
Ya, ellos terminaron de hacer estas entregas. Ayer, el martes me dijo Ignacio, no me acuerdo, pero fue los primeros días de agosto, sí, donde ellos sacaron del delantal, vamos a decir. Fueron 6 meses en que se pasaron trabajando y entregando. Y bueno, ya no habían más parientes de internados, entonces sí, por suerte dejaron también de hacer estas entregas.
Pero fueron condecorados entonces.
Sí, tuvieron la distinción de la medalla de honor al mérito de Domingo Martínez de Irala. Pero no solamente Ignacio, la mamá y la pareja, la mamá, porque sí,
un trabajo en conjunto, un equipo.
Y ellos fueron los que sí le potenciaron a Nacho, y él era la cara visible.
Elena, te queremos pedir que en un párrafo, en una frase, le hables a la audiencia, al que está del otro lado, y nos cuentes por qué hay que votarte a vos el 10 de octubre.
Para que puedas seguir haciendo las cosas que se basen en hechos reales, no en promesas. Que verifiquen las cosas que sí hice y lo beneficioso que fueron para la ciudad, para que de una acción benefició a mucha gente. Eso es lo que necesitamos. Sí. Que con pocas acciones se beneficie mucha gente y que eso sea tangible, no un verso. Y a la gente, hay mucha gente que me conoce a mí de hace muchos años. Andrea es una de ellas en un rubro, pero así también
rubro artístico.
En el rubro artístico, hace más de 20 años en el sector privado, en distintas facetas de mi vida, pero siempre trabajando. Esa gente que me conoce hace muchísimos años sabe de mi trayectoria de trabajo y que saben que si yo digo voy a hacer, a ellos les pido que acompañen en esta candidatura. A los que no me conocen, que se basen en las cosas que sí ya hice, no les hablo de promesas, sino que verifiquen lo que sí hice, y a ellos les pido su confianza para poder seguir llevando adelante proyectos que le van a beneficiar, que ya benefician y van a beneficiar directamente a la gente, no es a través de un tercero, no, directamente a la gente.
Elena, ¿qué lista sos?
Lista 20, uh-huh. Opción 3. El candidato que hace, lo primero que hace, un volante, le entrega a la gente rompe y tira a la calle, se ensucia la ciudad. Le está prometiendo que va a mantener la ciudad limpia, que vamos a ver cómo limpiar, que no sé qué, la recuperación de las plazas y los parques. Bueno, yo hice lo mío, pero con una pantalla azul. Paraguay no siempre hace calor, es para la dama. Entonces mis propuestas van en esta pantalla que vos no vas a tirar.
Y mira, vas a leer, hoy que va a ser 40 grados, Elena.
Mira, vas a leer. Mira un poco. Y entonces vas a ver mis propuestas.
Mira, me encanta que ya está el código QR, todo digitalizado.
Espera un poco, Elena, ¿y por qué no trajiste tereré para Rodrigo y yo, por ejemplo?
Yo estoy bien con esta pantalla. Los hombres también tenemos calor. Los hombres también tenemos calor, así que.
Sí, pues yo prefiero el tereré que la pantalla. Calor acá. Sí.
Elena, felicitarte por todo lo que están proponiendo vos y todo tu equipo también. Y ojalá, así como dice tu eslogan, se siga haciendo en este 10 de octubre.
Sí, así sea, y tomo lo que dijo él hace rato, como uno es diferente, tanto es lo que a mí me apasiona, los proyectos, no, que los presento yo, y me envuelvo en eso, que yo me olvido de que estoy en una competencia partidaria y que me olvidé de qué partido soy, cuál es mi lista, cuál es mi opción. Soy del partido político Hagamos, es un partido político. Nuestra lista es la lista 20 y yo soy la opción 3.
O sea que está bien eso de olvidarse del partido.
Sí, ¿sabes por qué? Porque
votar, sí, para que la gente entienda, ¿verdad? Pero está bueno también desde su parte, porque ya no es un partido, sino que es el hecho de querer cambiar la ciudad lo que está ahora mismo prevaleciendo.
La verdad que no, ni me acordé lo principal que era, que soy de la lista 20, opción 3 para Asunción, pero es porque realmente estoy convencida de que estos proyectos van a contribuir importantemente en que funcione mejor nuestra ciudad.
Elena, muchas gracias por visitarnos. Éxitos para este 10.
A las órdenes cuando gusten. Cualquier duda presupuestaria, me avisan.
Elena Alfonsi estuvo con nosotros hasta hace unos instantes conversando sobre sus planes. El tema este del Carumbé es muy buena idea. Yo creo que le faltaría seguramente algunos redondeos para que sea Perfecto.
Ñemby están así esperando que
esperemos
empiece.
Que funcione. Claro,
porque también es fuente de trabajo para mucha gente.
Que totalmente, totalmente. Los mismos transportistas que estaban pidiendo, escolares que estaban pidiendo, ¿qué otra cosa pueden hacer en pandemia? Se volvieron todos locos.
Pero yo estoy trabajando con ellos, con el presidente de la Asociación Paraguaya de Transportes Escolares, Rolando. El señor Rolando, con sí. él.
Rolando Martínez.
Mi conversación diaria es con Rolando.
Lloraba acá en una oportunidad en pandemia porque no sabía qué hacer porque estaban quedando sin
y ahora están haciendo turismo ellos.
Exacto.
Están haciendo turismo y ellos están contando las horas.
Pero con esos colectivos no pueden, no, yo creo que no van a poder.
No.
Es para grupos.
Tendría que mostrarles yo a algunos de ustedes. Nosotros estuvimos usando uno de los buses de Rolando, el que yo estoy usando los fines de semana para trasladar a la gente y para dar vueltas.
¿Cómo va a ser el trabajo del día de las elecciones? Porque estamos hablando de eso. Los colorados van a copar los colectivos. Eso y, me parece seguro que va a ser así.
Sí, y vos sabés que también yo le había preguntado a Rolando si ellos iban a tener disponible. Ellos van a usar todos sus vehículos. Están ya alquilados. Están marcados. No sé si alquilados previamente.
Ya están todos conversados, por lo menos. Sí. Gracias, Elena.
A las órdenes. Un gusto. Gracias.
Vamos recibirme. A una pausa y ya volvemos enseguida.
Dale click a la noticia.